Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en la sintonía. Ya estamos comenzando esta nueva emisión de viernes de Martí Noticias AM. Un gustazo siempre estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, les doy de nuevo los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. Y el abrazo,
por supuesto. Por favor, gracias Exilda. Bienvenidos a este gran espacio. Hoy 12 de enero. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. Por eso, estamos listos y comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel inicia una gira nacional para defender las medidas que aterrorizan a los cubanos. El gobernante comenzó el jueves su primera gira del año por la isla y afirmó en Bahía Honda, Artemisa, que las medidas gubernamentales para dinamizar la economía están anunciadas y no hay ninguna aplicada.
Díaz-Canel afirma que cada medida se va a aplicar en el momento en que estén creadas las condiciones, aunque todas están previstas para febrero y marzo. El primero de febrero entran en vigor los nuevos precios de los combustibles, que suponen alzas en torno a un 500%, mientras que la luz y el gas y el transporte lo harán desde el primero de marzo, según han detallado los ministros de cada área en televisión, donde han asistido presuntamente para aclarar dudas a la población.
La Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUBE, está dispuesta a no usar el himno y la bandera de Cuba en la serie intercontinental de este deporte, que va a tener lugar en Barranquilla, Colombia, del 26 de enero al 1 de febrero.
Así lo hizo saber a W Radio Colombia Edison Rentería, líder del proyecto Team USA Rentería, que organiza la competencia. Tras el pronunciamiento del gobierno colombiano sobre el uso de los símbolos patrios cubanos por parte de peloteros nacidos en la isla o con raíces en ella. No obstante, el pelotero Henry Rutia, integrante de FEDCUBE Patria y Vida, aclara que el himno nacional, los atributos, la bandera, no pertenecen a un gobierno.
Seguimos con más noticias. Al menos un cubano se haya detenido desde el martes, cuando residente de 3 repartos del municipio santiaguero Palma Soriano protestaron y se enfrentaron a la policía. Esta localidad del oriente cubano, donde el martes amanecieron 2 tiendas vandalizadas, ya fue escenario de manifestaciones contra el gobierno en julio del año 2021, cuando estallaron en más de 50 ciudades y comunidades de la isla las protestas conocidas como 11J.
De acuerdo con el testimonio de un ciudadano de Palma Soriano a Diario de Cuba, los cubanos que se manifestaron este martes salieron de los repartos conocidos como Maribel, La Ceiba y Cuba, pasada las 5 de la mañana. La razón principal fue el descontento por la demora de la leche de los niños. Según el testigo, frente al restaurante El BBQ, rompieron una bandera y vidrieras de una tienda.
Una joven migrante cubana identificada como Nurbis López Quiñones falleció el pasado 29 de diciembre a raíz de un accidente en México y ahora su familia ha solicitado ayuda para trasladar su cuerpo. Otra cubana fue secuestrada en ese país durante su travesía para llegar a Estados Unidos.
Según el medio local Noticias Saltillo, López estaba desaparecida desde el 29 de diciembre después de sufrir un accidente de tránsito. Tras la volcadura del vehículo en el que viajaba, allí se perdió la pista de la joven de 26 años, Al parecer, López viajaba con sus familiares con la idea de presentarse en la frontera de Estados Unidos.
El tráfico humano continúa desde Cuba. Diversas agencias policiales de Miami lanzaron un fuerte operativo en Southside y zonas vecinas luego de que un grupo de balseros desembarcara en esa área el miércoles por la noche.
Las fuerzas del orden emplearon unidades de patrulla terrestre, helicópteros y unidades de patrulla marina para localizar a los inmigrantes y logró capturar en alta mar a la embarcación ilegal que los dejó en tierra.
Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez de los Sorbos fueron destacados por la Organización Internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34ª edición del Informe Mundial, en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado una serie de bombardeos conjuntos realizados por el ejército estadounidense y el británico contra posiciones de los rebeldes yemeníes hutíes en respuesta a los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo. Asimismo, el mandatario estadounidense ha manifestado que las acciones de los insurgentes no tienen precedentes por el uso de misiles balísticos antibuque que han llegado a poner en peligro a personal militar y civil, tanto de Estados Unidos como de sus socios.
Los hutíes han confirmado hasta el momento 73 ataques aéreos internacionales contra la capital Sanaa, bajo su control desde finales de 2014, y otras cuatro regiones del país, que han dejado de momento 5 muertos y 6 heridos, según el portavoz militar hutí Zahaya Sari.
El gobierno chino ha pedido a todas las partes implicadas en la crisis abierta desde hace semanas en el Mar Rojo en sus primeros comentarios luego del ataque internacional abanderado por Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones de la insurgencia hutí de Yemen tras los ataques de los rebeldes contra los cargueros comerciales que navegaban por la zona.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha hecho hincapié en la importancia que representa la ruta del Mar Rojo para el comercio de bienes y suministros energéticos, ahora mismo prácticamente bloqueada por los ataques efectuados por los hutíes en un acto de solidaridad, aseguran los insurgentes, con las milicias palestinas ensarzadas en una guerra contra Israel.
El gobierno israelí ha defendido ante la Corte Internacional de Justicia que las acusaciones de comisión de genocidio contra la población palestina durante la guerra contra Hamas en Gaza, que ha planteado Sudáfrica, son una distorsión grosera de la realidad y un esfuerzo implícito para privar al país de su derecho a la autodefensa.
La vista de este viernes ha comenzado con un discurso inicial del asesor legal del Ministerio de Exteriores de Israel, Todd Becker, en la que ha responsabilizado por completo a Hamas y al resto de las milicias palestinas por la situación actual. En resumen, el asesor israelí ha esgrimido que la acusación de Sudáfrica carece de la base fundamental que caracteriza al delito de genocidio.
En la franja de Gaza, el ejército de Israel ha asegurado este viernes haber matado a decenas de miembros de Hamas en sus operaciones durante el último día, incluidos dos comandantes de la fuerza Nukba, las fuerzas de élite del grupo islamista palestino.
Así ha especificado en un comunicado publicado en su página web que alrededor de 20 terroristas fueron abatidos en el campamento de refugiados de Al-Magnasi, entre ellos un comandante de la fuerza Nukba, a tiempo que en Jan Yunis, un avión de la fuerza aérea, atacó un edificio militar de la organización terrorista, matando a 7 supuestos miembros del grupo, entre ellos otro comandante de la citada fuerza, que participó en los ataques del 7 de octubre.
El gobierno de Rusia ha criticado este viernes los bombardeos ejecutados por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y ha afirmado que son otro ejemplo de la distorsión de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de intensificar la situación en la región.
Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha recalcado que Moscú condena los bombardeos contra Yemen y ha afirmado que suponen una violación del derecho internacional. La misión permanente de Rusia ante la ONU ha reclamado además una reunión urgente del Consejo de Seguridad este mismo viernes tras los ataques contra territorio yemení.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, ha señalado que espera que la incautación por parte de Irán de un buque que navegaba en el Golfo de Omán se resuelva lo más rápido posible, ya que considera que actualmente hay suficientes desafíos para el tráfico marítimo en la región que apuntan a una escalada de la situación.
Por su parte, el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha condenado esta aparente incautación de un buque mercante, el petrolero St. Nicholas, de propiedad griega con bandera de las Islas Marshall, mientras navegaba legalmente por estas aguas por las que pasan cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo del mundo.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que en las próximas semanas una delegación de altos funcionarios estadounidenses visitará Ecuador para explorar con sus homólogos ecuatorianos formas para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales.
A Ecuador se desplazarán el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, y al comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. Un encuentro que aumentará el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y asistencia con la implementación de reformas penitenciarias.
La Fiscalía de Colombia ha imputado formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el marco de su campaña electoral.
El juzgado especializado de Barranquilla ha fijado para los próximos 29 y 20 de abril la audiencia preparatoria del juicio, después de que Petro acudiera junto con su defensa para pedir una nulidad del caso, lo que finalmente ha sido rechazado, según ha recogido el diario El Tiempo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los observatorios independientes han identificado a la segunda víctima de feminicidio en Cuba.
En una nota publicada en Facebook, el Observatorio de Género de la revista feminista A las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba informaron que Yanilza Zamora Miranda fue asesinada por su pareja este 9 de enero. El hecho ocurrió en su propia casa, en el reparto Santi Esteban de Holguín.
Exilda, el año pasado fue un año marcado por el incremento de los feminicidios en Cuba, pero resulta asombroso que apenas transcurridos 10 días de este 2024 ya se han contabilizado dos feminicidios. El pasado 2 de enero en Camagüey, Diana Rosa Cervantes Mejías, por ejemplo, murió a manos de su pareja.
Pues sí, Ricardo, para comentar sobre este tema y las perspectivas para la mujer cubana en este año, contactamos con Elena Larrinaga. Ella es presidenta de la Red Femenina y activista de derechos humanos. Es un gusto tenerla acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días por acá.
Buenos días, señor Larrinaga.
Bueno, buenos días y muchas gracias por darnos voz en este tema tan importante, ¿no? Como es la seguridad y la integridad de las mujeres cubanas, ¿no? Como ustedes estaban diciendo ahora, la tasa de feminicidio del año pasado ha sido tremenda y apenas ha empezado el año ya tenemos a dos mujeres ultimadas, ¿no? El gobierno cubano, como ustedes sabrán, hizo una especie de confesión, ¿no? De aceptar que existían los feminicidios en Cuba, ¿no? Pero claro, no se puede abrir una nueva etapa para Cuba si persiste la criminalización de todo el activismo cívico en el país, incluyendo el activismo feminista. O sea, hay que cambiar el chip totalmente. El gobierno cubano tiene que aceptar la realidad y tiene que aceptar su responsabilidad, ¿no? Porque hay dos términos aquí que muchas veces ellos utilizan, ¿no? Uno es el femicidio y otro es el feminicidio. El gobierno cubano, con toda intención, usa la palabra femicidio, porque eso le exonera de responsabilidad. El feminicidio supone que el gobierno de la nación, de cualquier país, no está haciendo lo adecuado para parar esta situación, ¿no? O sea, no hace medidas efectivas de prevención, no hace programas contra la violencia, no tiene fiscalidad de género. Entonces, si no se da ese paso, es imposible, ¿no? Es imposible. Por ejemplo, como una declaración de la Federación de Mujeres Cubanas que dice que se puede transformar los modos de actuación cuando tienen, por ejemplo, a una señora como Lisandra Góngora a 160 kilómetros de distancia de su hogar y separada de sus hijos, que tiene cinco hijos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Que no es una cuestión de hablar, ni de decir, es una cuestión de actuar. Y de que hay que tienen que establecer las herramientas en toda la sociedad para lograr que esto pare y para que no, y mientras no se haga esto, el panorama la verdad es que es bastante, bastante desolador, ¿no? La verdad.
Señora, ¿qué vamos a decir? Señora Larrinaga, termine, por favor.
No, porque uno se pregunta, ¿no?, que por qué han permitido el coste en vidas. O sea, cuando antes de finales de año reconocieron que había muertes por violencia de género, uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué han permitido este coste en vidas? Que deja secuelas tan importantes, personales y familiares y psicológicas, que son muy difíciles de superar. O sea, que el daño permanece y continúa, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Porque esos hijos que han visto a sus madres ultimadas, pues necesitan psicólogos, necesitan apoyo, necesitan ayuda, incluso sus familias. Le quiero decir, es que es una cuestión que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y entonces no se entiende que acepten que hay mujeres que mueren sin poner ellos la solución, ¿no?, que tienen que poner, como se hace en el resto de los países del mundo. Porque yo vuelvo a insistir que Cuba es el único país del hemisferio occidental que no contempla una ley integral contra la violencia de género, y eso es una lacra que nuestro país se tiene que quitar, ¿no?, porque si no, no avanzaremos como sociedad. Primero, porque es injusto; segundo, porque hay que defender la integridad física de las mujeres y la emocional de sus familias también. Y tercero, porque si no, la sociedad no va a avanzar. Es imposible, ¿no? Que estamos ahí enquistados en un problema que ellos parecen no querer aceptar del todo, ¿no? Han tenido que reconocer poco, pero no quieren aceptar del todo la carencia tan grande que hay, ¿no?
Sí. Y que esto refleja evidentemente el abandono institucional a las que están sometidas las mujeres cubanas.
Sí, claro. Claro, es una cosa insólita. O sea, yo que vivo en España, en Europa y como tantos otros países, es que muchas veces cuando uno lo habla no se puede entender. Y claro, es que los países aquí europeos, que están tan alejados ya, digamos, de esos sistemas oligárquicos y dictatoriales, no lo entienden. Pero claro, hay que comprender que estas dictaduras, ¿no?, de partido único, cualquier cuestión que se plantea o cualquier mejora que se pide, ellos lo consideran una afrenta, ¿no? Ellos están todavía en la confrontación, en la mentalidad de guerra, la mentalidad de que somos enemigos. No entienden lo que es la convivencia, no entienden lo que es la concordia, no entienden lo que es el bien común, ¿no? Ellos gobiernan para ellos. Yo creo que además ahora están en un momento final que es casi de los más difíciles, ¿no? De los más difíciles, porque se exacerban muchas cosas y no veo que se den los pasos adecuados, ¿no? Por eso yo afronto 2024 con cierto escepticismo y dolor, ¿no? No puedo, es que no tengo otros indicadores que me ayuden a ser más, sí, más positiva.
Señora Larrinaga,
seguiremos peleando y seguiremos luchando.
Termine, por favor.
No, que digo que seguiremos luchando pacíficamente y denunciando, y nuestro talante siempre es conciliador y siempre pensamos en el futuro del país y en lo mejor para todos, ¿no? Esto no es una cuestión de enfrentarnos por enfrentarnos y porque no estamos de acuerdo con el gobierno, que no estamos, sino esto es una cuestión absolutamente de humanidad, ¿no?
Señora Larrinaga, ahora sí, permíteme para hacerle esta pregunta. ¿Ustedes tienen identificados los móviles que para categorizar estos tipos de hechos que son lamentables y que ante la inacción y ante esas manos atadas habría que hacer algo para tratar de frenar, si no interviene el gobierno? ¿Qué se puede hacer a nivel de núcleo familiar, social, para frenar estos feminicidios en Cuba?
Pues yo creo que hay que dar apoyos a las familias, sensibilizar a las familias, que identifiquen cuándo empiezan estos comportamientos, ¿no? Porque la violencia no surge en un día, ¿no? La violencia va como creciendo poco a poco. Y yo creo que hay que, es lo que nosotros estamos haciendo, alertar a las madres y a las hijas jóvenes, muchas veces que empiezan sus relaciones con sus parejas, que identifiquen los indicadores de un posible agresor, ¿no? Porque muchas veces ya cuando lo identificas ya es tarde, ¿no? Ya te han comido, porque la violencia no solamente es física, es psicológica, es anularte, eso, hay muchas causas que te llevan hasta este término. Y yo creo que ahí la educación de la sociedad es un elemento fundamental para entender cuándo empiezan estos procesos, cómo pasan y por qué. Falta mucha información y yo creo que eso es la base para ello. Yo creo que sensibilizar y educar a la población en este sentido, a no tener que aceptar ciertos comportamientos, a que no tienes por qué, a que no te sientas mal porque quieres denunciar un hecho que a lo mejor te está pasando en tu propia familia, no te sientas mal porque tú no tienes por qué sufrir eso, ¿no? Es una cuestión emocional muy difícil de afrontar, porque claro, cuando tú tomas esta determinación de denunciar un hecho así, eso afecta a toda una familia, ¿no? Afecta a todo un entorno. Y muchas veces haces daño sin querer, pero no tienes que pensar que estás haciendo daño. Al contrario, estás exponiendo una cuestión para que otros no lo sufran, ¿no? Es un proceso mental y emocional muy importante y difícil y complicado. Y muchas veces también, desgraciadamente, hay que decir que muchas familias tampoco quieren que las cosas se sepan, ¿no? Porque da como vergüenza o da como, parece como si fuera una mancha, ¿no? Es un problema muy profundo, al que hay que prestar muchísima atención, muchísimo cariño, muchísimo afecto y muchísimo cuidado. Pero nos falla el apoyo institucional y sin él no podemos hacer nada, porque la información, los medios, todo lo tiene el gobierno, ¿no? Y las activistas hacemos con los pocos medios que tenemos pues muchas cosas. Y es verdad que muchos de estos dramas se han podido saber porque las mujeres en Cuba se han abierto, los observatorios han abierto un espacio de confianza y de seguridad, ¿no? Y eso ha sido muy importante, porque sin eso ni esto hubiera podido salir, ¿no? Pero hay mucho más atrás y por debajo que duele, la verdad que duele.
Bueno, pues muchísimas gracias a Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina y activista de derechos humanos, por haber conversado hoy acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Y feliz año.
Igualmente, y muchísimas gracias por darnos voz. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Sobre lo que sucede en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes en las informaciones. En su informe anual presentado el jueves, Human Rights Watch advirtió que Cuba sigue castigando la crítica pública y recurre a las detenciones arbitrarias para intimidar a los opositores. Cientos de manifestantes, incluyendo muchos de los que protestaron el 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG. Los juicios a los detenidos del 11J también fueron criticados por Human Rights Watch porque la Fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales. El informe denunció las restricciones de viaje que impone el gobierno a los disidentes y periodistas independientes, así como la prohibición de regresar a Cuba. Acerca de los derechos económicos y sociales, Human Rights Watch comentó que la crisis de escasez afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos, precisó la ONG. También recordó que las autoridades confirmaron un descenso de la esperanza de vida que pasó de 78,07 años entre el 2014 y el 2016 a 77,7 años entre el 2018 y el 2020. En la isla también la pérdida de valores y una profunda crisis social y económica son señaladas como catalizadores del incremento de la violencia en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Nuevos hechos de violencia ocurridos en días recientes se dan a conocer desde Cuba, donde escala una preocupante inseguridad, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Jorgelguis Bolaños Fernández, un cubano de 41 años, residente en Estados Unidos de visita en la isla, está reportado como desaparecido en el municipio Madruga, provincia Mayabeque, desde la noche del domingo. Desde esa localidad, un familiar relató a Martín Noticias lo sucedido.
Le puso a la madre un kiosco y el domingo a las 11 de la noche fue a cuadrar la venta del día. Fue en su carro y cuando salió parece que lo estaban esperando en el carro y hasta hoy no se ha visto más.
Según el familiar de Bolaños, todo parece indicar que se trata de un asalto.
Debe haber recogido una X cantidad de dinero ahí en esa venta. Todo parece indicar que fue un asalto para robarlo. Ojalá que aparezca con vida, pero...
Nuestro entrevistado señaló que las autoridades están llevando a cabo una búsqueda.
Pero bueno, no han tenido resultado alguno.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio daba a conocer que otro ciudadano cubano, Pedro Luis Frometa, dueño de un negocio en Holguín, fue asesinado en su casa en la madrugada del domingo. Otro caso reportado esta semana, el asesinato de José Benítez Godínez, de 37 años, el domingo 7 de enero en La Habana. Benítez, natural de Santiago de Cuba, residía en la capital cubana desde hacía más de 6 años, según nos explicó Yaniel Acosta Benítez, su primo hermano.
Él fue casando a mí, dale, una, dos. A lo recogieron a las 3 de la mañana. Los vecinos ahí llamaron a la policía, llamaron a los vecinos. Bueno, la acabaron, machetazo, punzonazo. Sí, ya hay 4 cogidos ya. Como 2 menores, una mujer. Hay uno de 14, hay uno de 18. Esto ha aumentado grandemente. Aquí en Santiago también se ha visto varios casos de picado brazo. A los motoristas lo asaltan y lo matan. Lo que se vive aquí, el trabajo se vive aquí, la delincuencia, la policía no trabaja.
Sobre el incremento de la violencia en Cuba, conversamos también con el padre Alberto Reyes, quien desde Camagüey nos dijo.
Se intentó eliminar a Dios de la sociedad. Estamos recogiendo lo que sembramos en cuanto a el desprecio a los valores. O sea, el concepto del bien y del mal aquí se ha perdido, porque cuando a la falta de valores le añades una situación económica, social tan desastrosa como la actual, no hay límites, ya no hay límites.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Precisamente este aumento de la delincuencia se ha convertido en un motivo de preocupación. Los detalles en esta nota de José Luis Ramos.
El activista Niobe García Fourmier, residente en Guantánamo, expresó su preocupación por la ola de robos, asaltos, atracos e incidentes violentos que está experimentando la población, que a su vez exige mayor seguridad y soluciones de inmediato.
En Guantánamo se está dando todo tipo de actos delictivos, robo, asalto, asesinato para robar, que es lo que más se está utilizando últimamente, matando personas para quitarle una motorina, matando personas por un celular, matando personas por una cadena, matando personas, cosa que nunca es. Yo pensé que yo iba a vivir en este país, hoy ya son Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? La necesidad que hay, que la gran situación económica que hay, realmente no es la que causa directamente estos hechos delictivos, pero sí la situación económica acaba con los valores de la persona, junto con el asesinato también moral que ha hecho este gobierno al pueblo de Cuba, ¿no?
Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reveló la creciente inseguridad pública y crímenes violentos durante el primer semestre de 2023. La periodista Miriam Leiva dijo desde La Habana que la seguridad ciudadana es un pilar esencial para el progreso y bienestar de cualquier país, y en la isla son muchas las causas que han generado el aumento de la delincuencia.
Bueno, pues mira, esta situación, digamos, de elevación de los precios, de falta de dinero, de la necesidad esta de precariedad en que está viviendo una gran parte de la población cubana, lleva eso al incremento de los delitos. No quiere decir que el cubano sea un delincuente, no. Es que se va haciendo una deformación que además es de años. Cuando hay necesidad, cuando no hay medios económicos, pues se incrementa el crimen y los delitos en todas partes del mundo. Cada día prolifera más por esa causa.
Cada vez son más los reportes de robo de viviendas, de motos, bicicletas, teléfonos celulares, asalto a cualquier hora. Por tal motivo, muchas personas temen salir a la calle, dijo García.
aquí hay una gran parte de la población que está viendo la situación y que sí saben decodificar la situación y que ellos mismos también dicen no se puede ir a la calle a la noche. Y ni siquiera por el día. Si yo me impuse un toque de queda 8 de la noche, no puedo estar en la calle. Después de las 8 de la noche no salgo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En México muchos preguntan cuánto paga el gobierno a Cuba en cuanto reciben los médicos cubanos. Comisionada mexicana acusó al gobierno de la isla de quedarse con el 94,4% del monto que cobró por los servicios de sus médicos. Los detalles en este informe de Alejandro Marcano.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en México, está saturado de solicitudes para que el gobierno aclare el pago de los supuestos 181 mil pesos mexicanos por cada uno de los 585 médicos cubanos que laboran en la Nación Azteca.
Acorde a un informe internacional, otorgó $10,700 por 3 meses a cada uno de los 585 médicos y los enfermeros cubanos que prestan servicio en la capital del país. No obstante, La Habana solo les dio $600 para 3 meses como cobro fijo en el país al personal médico.
Julieta del Río, comisionada del INAI, está exhortando al Banco de Bienestar a dar la información de estos pagos de los médicos cubanos que arribaron a territorio nacional en el marco de crisis sanitaria por COVID-19, pues el órgano autónomo afirma que el gobierno federal de Manuel López Obrador pagó $10,700 al régimen de Miguel Díaz-Canel y la mayoría se lo quedó.
El gobierno de Cuba se quedó con el 94.4% del monto que cobró por sus médicos. Son estos datos los que requieren respuestas claras.
Del Río Venegas sostuvo que en las próximas 2 semanas deberían tener información oficial del acuerdo que originalmente fue denunciado por la ONG Prisoners Defenders.
México tuvo un costo asociado por médico cubano de $10,700 cada 3 meses. Y en efecto, fue pagado al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, por su parte, pagaba $200 al mes a cada médico cubano. Y esto lo sabemos porque tenemos más de 10 testimonios que así nos lo contaron directamente. El 94,4% del monto pagado por el erario mexicano fue a parar a las manos del régimen cubano y no en concepto de salarios para médicos y enfermeras. En este caso se habla, en efecto, de los 585 médicos que entre los meses de abril y mayo de 2020 arribaron a Ciudad de México para presuntamente tratar el COVID. En realidad, cuando la realidad se conozca, se descubrirá que no era un asunto de salud pública, sino un mero desfalco del erario público mexicano hacia las arcas del régimen cubano.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos, el Reino Unido y otros aliados bombardearon ciudades de Yemen en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Estados Unidos y Reino Unido lanzaron el jueves ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen por las agresiones de este grupo apoyado por Irán contra la navegación en el Mar Rojo, según informaron autoridades y confirmaron testigos. El presidente estadounidense Joe Biden dijo en un comunicado que los bombardeos formaron parte de una acción defensiva que alcanzó con éxito varios objetivos hutíes y que contó con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Holanda, sin precisar su rol en la operación. El mandatario expresó que no dudará en ordenar otras medidas militares para proteger a Estados Unidos y el comercio internacional. Dijo que no tolerará ataques a su personal ni permitirá que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores hutí, Hussein al-Essi, citado por medios rebeldes, afirmó que Estados Unidos y Reino Unido deben estar preparados para pagar un alto precio y asumir las graves consecuencias de la agresión. Los hutíes han llevado a cabo un número creciente de agresiones en la importante ruta marítima del Mar Rojo, desde que estalló la guerra de Gaza con el ataque sin precedentes del grupo islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre. La gota que derramó el vaso para los aliados occidentales pareció llegar a primera hora del jueves, cuando el ejército estadounidense declaró que los rebeldes habían disparado un misil balístico antibuque contra una ruta marítima en el Golfo de Adén. Los rebeldes hutíes afirman que actúan en respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras la incursión de Hamas y han lanzado una serie de drones y misiles hacia Israel.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reconocido que necesitan personal y asistencia militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad que ha venido padeciendo en los últimos años y que en estos días Exilda ha alcanzado un repunte sin precedentes.
Así es, Ricardo. En paralelo a estas declaraciones, se ha confirmado que una delegación estadounidense viajará en las próximas semanas a Ecuador para colaborar con las autoridades locales en la lucha contra los grupos armados.
Para actualizarnos sobre lo que acontece allí, nos atiende esta hora Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez Berzaín, bienvenido y gracias por atendernos.
Buenos días.
Encantado. Mucho gusto. Un saludo a ustedes y a toda la importante audiencia.
El presidente Noboa ha presentado las cárceles con el modelo Bukele. Ecuador ahora va a exigir antecedentes a extranjeros que vengan de Perú, de Colombia. Y hoy Ecuador, con su canciller, comparece ante la OEA para explicar lo que sucede y la violencia desatada en ese país. Adentrémonos con su conocimiento de lo que está sucediendo en Ecuador.
Mire, para explicar lo que pasa en Ecuador, hay que entender lo que pasa en la región y en las Américas en este siglo. Es la lucha de las dictaduras contra la democracia. Las dictaduras lideradas por la dictadura de Cuba, que se ha expandido estableciendo dictaduras en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y estuvieron en el Ecuador durante más de 10 años. El Ecuador tuvo la dictadura de Rafael Correa, que era un satélite de la dictadura cubano-venezolana, de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, o castrochavismo. Llegó a la presidencia, con ese mismo grupo, el presidente Lenín Moreno. Y Lenín Moreno optó por la democracia y empezó un proceso de transición muy importante hacia la democracia que incluyó restaurar el Estado de Derecho, que incluyó liberar los presos políticos, hacer el retorno de los exiliados ecuatorianos y la lucha contra la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción, la justicia independiente que recuperó independencia en el Ecuador, pues sentenció a 8 años de cárcel al expresidente dictador Rafael Correa por corrupción. Y desde entonces han habido una serie de intentos para que el socialismo del siglo XXI retome el control del Ecuador. En 2019 hicieron un golpe de Estado contra Lenín Moreno, que se vio obligado inclusive a trasladar la sede de sus funciones de Quito a Guayaquil. Después de eso vinieron las elecciones, llegó a la presidencia Lasso, esa elección fue perdida por el candidato de Correa. El presidente Lasso no hizo un buen gobierno, tuvo que cerrar el mismo con esta cuestión de la muerte cruzada y sobrevino otro gobierno, o sea, elección, y en esa elección asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato principal de la oposición y permanente denunciante de Correa y de los crímenes del socialismo del siglo XXI. Pese a eso, no ganó el correísmo y llegó a la presidencia de Daniel Noboa. Y hoy día están intentando una forma de desestabilización, de golpe de Estado, de atentado contra lo que es la seguridad de los ecuatorianos, la paz y la democracia, a través de un mecanismo que es guerra híbrida, donde se utiliza ahora el crimen común para atacar la tranquilidad democrática. El socialismo del siglo XXI ha recurrido a narcotraficantes, criminales, presos en las cárceles y está desestabilizando el Ecuador. Entonces, el Ecuador está en guerra, como lo ha dicho el presidente Noboa, sí, está frente a una guerra híbrida y está siendo atacado transnacionalmente por aquella gente que incluso dice que lo respalda. El gobierno de Colombia, de Petro, es la principal plataforma de agresión al Ecuador en este momento. Correa salió en principio a decir que apoyaba, ahora está ya con otra narrativa, y eso es lo que se llama la justificación plausible. O sea, la guerra híbrida permite a los agresores simular que no están participando o que no están agrediendo. Entonces, la situación de Ecuador es muy grave, porque esta situación además podría repetirse en la Argentina contra Milei o en cualquier otro país democrático como el Uruguay, el Paraguay, Costa Rica o cualquier otro país centroamericano y de la región. Hay que observar con claridad y hay que desear que el presidente Noboa, que tiene la cosa muy clara, lleve adelante una acción de aplicación de la ley, de vigencia del Estado de Derecho, con rapidez y con eficiencia y con la cooperación de todos los países democráticos de la región.
Los que estamos siguiendo las noticias, pues vemos que sí, como usted dice, el presidente lo tiene bien claro y ha detallado cuáles son estas bandas con nombres bastante sui generis y ha puesto un punto para frenar la violencia. Pero ¿por qué? Y quiero retomar esto un poco. ¿Por qué se ha deteriorado la seguridad en Ecuador ahora precisamente?
Porque eso es parte de un programa de agresión del que el Ecuador es víctima desde que prácticamente Correa deja el gobierno. El Ecuador era un narcoestado establecido así por el socialismo del siglo XXI. Le quiero recordar que en el gobierno de Correa lo que hace él es expulsar a la DEA, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Pero además Correa hace más que eso. Liquida los convenios internacionales antinarcóticos, cerrando la base internacional antinarcóticos de Manta, que no era algo al servicio solo del Ecuador, sino de toda la región. Después de eso protege a las FARC y se produce en la dictadura de Correa el bombardeo que Colombia realiza en territorio ecuatoriano, que es en la zona de la Angostura, a un grupo de las FARC donde mueren todos los guerrilleros que estaban siendo protegidos por el gobierno de Correa. Y hay muchísimo más que eso. Ecuador se constituye en el gobierno de Correa, en el régimen de Correa, en una base de despacho de tráfico de drogas a través de la costa y de submarinos que van siendo detectados. O sea, han construido un narcoestado que está siendo desmantelado desde la transición que encabeza el presidente Lenín Moreno, que ha sido continuada por Lasso y que obviamente ahora va a ser continuada por el presidente Noboa. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Reinstalar su narcoestado, y para eso tienen que tomar el poder y reinstalar el socialismo del siglo XXI para que el narcoestado del Ecuador se reponga, como hoy día son narcoestados las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Esa es la disputa de fondo. Este no es un ataque del crimen. El crimen está en el poder, en las dictaduras, detenta el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y quiere recuperar su espacio con simulación de política en el Ecuador, y por eso desestabiliza las instituciones, amenaza al pueblo y produce estos hechos que parecen que son expresiones del crimen organizado, pero que en verdad traen consigo la confrontación entre las dictaduras y la democracia en la región.
Muy bien, queremos agradecerle al señor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología, director del Instituto Interamericano para la Democracia, por esa descripción radiográfica de lo que sucede y lo que está sufriendo el pueblo de Ecuador y la región. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escucha Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos con más información en Martí Noticias AM. El Departamento de Estado de Estados Unidos celebró ayer jueves el primer aniversario de la campaña numeral Sin Causa Justa, cuyo objetivo es exigir la libertad de los presos políticos en todo el mundo.
Se estima que 1 millón de personas se encuentran tras las rejas como presos políticos, entre ellos hay personas detenidas injustamente por ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales, o detenidas por su raza, religión, etnia o a quien aman, precisó el gobierno estadounidense en un comunicado de prensa.
La campaña, publicada online, pide la libertad de los presos políticos en el mundo entero, entre ellos dos cubanos, Michael Castillo Pérez El Osorbo y José Daniel Ferrer García.
El Osorbo, dice la campaña, es un músico afrocubano que ganó un Latin Grammy mientras estaba confinado por el régimen. Fue arrestado en mayo del 2021 y sentenciado a 8 años de cárcel en junio del 2022 por razones políticas. Ayudó a interpretar el himno de las protestas del 11J, Patria y Vida, la canción que ganó el Latin Grammy.
Sobre Ferrer, la campaña numeral Sin Causa Justa recuerda recuerda que fue arrestado durante las protestas del 11 de julio del 2021 y recluido en una celda de aislamiento por más de un año en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Es el fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, y uno de los opositores arrestados en la Primavera Negra del año 2003.
A propósito, los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante el año pasado en la 34 edición del informe mundial, en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos.
Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas del 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG.
En respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes.
Cuba finalizó 2023 con 1.063 prisioneros políticos, un periodo trágico para los derechos humanos, con 194 nuevos casos y un promedio de más de 16 encarcelados cada mes, denunció la organización internacional Prisoners Defenders, reveló desde España su presidente Javier Larrondo.
El año 2023 ha sido un año para la desesperanza. 2023 ha sido, de nuevo, un año trágico para los derechos humanos en Cuba.
La organización criticó las tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega.
Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 34 menores.
Prisoner Defender mencionó el intento diplomático del Vaticano para resolver la crisis de los presos políticos, que ha sido también insuficiente a la vista de los nulos resultados.
Según Prisoners Defenders, la cifra total estimada de presos políticos en Cuba podría superar los 12.000.
Atención que el cubano va rumbo a la miseria por decreto, con el considerable aumento en los precios del combustible y las tarifas del transporte implementados por el régimen de La Habana, afirmó el activista de derechos humanos Omar López Montenegro en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
El cubano va a la miseria por decreto. Esto es lo que está haciendo el régimen, ¿no? Si se trata de corregir distorsiones, la primera distorsión es hablar de reducir déficit fiscal y poner medidas de choque económico neoliberal dentro de una sociedad controlada por el Partido Comunista y donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de prosperar libremente en términos económicos.
Con más informaciones, el censurado Film Festival comienza en Arequipa, Perú, e incluirá películas que han sido censuradas en Cuba. Este sábado el público va a poder ver La Habana de Fito, del director Juan Pim Vilar Hernández.
En junio pasado, este documental fue víctima en Cuba de un acto de censura.
El día 17 habrá una clase maestra con Miguel Coyula titulada Desconstruyendo Corazón Azul. La película Corazón Azul tardó 10 años en filmarse de forma clandestina y refleja una realidad distópica en la isla.
Y el 18 de enero, este ciclo de cine censurado concluye con Vicenta B, del director Carlos Lechuga, quien aborda la migración y cómo generaciones de cubanos fueron engañadas por la revolución.
Varios peloteros cubanos, integrantes de la preselección del equipo de béisbol Patria y Vida de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUBE, respondieron al gobierno colombiano, que recientemente rechazó a esta organización y se desligó de la serie intercontinental con sede en Barranquilla a partir del 25 de enero.
El ex Grandes Ligas, Junel Escobar, el agente libre de las mayores, Leonis Martín, y el veterano Euclides Rojas, quien funge como coach de banca del equipo profesional FEDCUBE, expresaron a Martín Noticias su pensar sobre el clima previo a este evento beisbolero.
La prioridad es nosotros jugar pelota, ¿me entiendes? Y decir, tú sabes, viva Cuba libre donde quiera que nosotros estemos.
Van a pasar muchas cosas negativas como esto, a nosotros no nos preocupa eso. Nosotros tenemos un objetivo, que es el ahí representar a nuestra gente y ganar un juego de béisbol.
La bandera y el himno de un país no es exclusivamente de ningún gobierno ni de ninguna persona.
Según las autoridades colombianas, la FEDCUBE no cuenta con la autorización del régimen cubano para utilizar los colores patrios, la bandera y el himno cubano.
Y en la nota de farándula, el talentoso productor y compositor cubano Dale Pututti comienza el 2024 en una posición destacada, al ubicarse entre los 10 cubanos más escuchados según los datos de Chartmetric.
Este reconocimiento subraya el éxito continuo de Pututti en la escena musical, consolidándose como uno de los artistas más influyentes y versátiles del momento en los géneros de Latin Hip Hop, Rap y Latin Pop, y por supuesto en el género urbano.
En la lista de los cubanos más escuchados según Chartmetric, Dale Pututti compite con otros prestigiosos referentes cubanos como la propia Celia Cruz, Pitbull, Gente de Zona, Camila Cabello y Jacob Forever, por solo mencionar algunos.
Martín Noticias AM en América Latina.
En América Latina está nuestro embajador pista principal, Alejandro Marcano Santé.
Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días, hoy no hubo croquetas.
¿No oye?
No.
Tengo dos semanas y creo que hasta comencé a rebajar.
Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno.
Caen hasta los pantalones.
Eso es bueno, eso es muy bueno.
Pero esa no es la noticia para ustedes, amigos. Gracias, saludos a todos. Comenzamos hoy con Ecuador. Estados Unidos está enviando los próximos días a la jefa de Comando Sur y agentes contra el narcotráfico a esta nación, la general Laura Richardson, Todd Robinson, secretario de Estado encargado en la lucha contra las drogas, y otros funcionarios civiles visitarán el país la semana entrante o la de arriba. Ecuador sufre niveles atroces, como lo saben, de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales que tienen como objetivo a civiles inocentes. Esto lo señaló el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Ahora en Argentina, Javier Milei será recibido en Roma por el Papa Francisco en una audiencia privada. El Vaticano invitó al presidente a la ceremonia de canonización de Mamá Antula, y en este contexto se encontrarán a solas para tratar de cerrar un capítulo de mutuos cuestionamientos políticos que sucedieron durante la campaña electoral. En Colombia, desde la presidencia, dos días después de que se revelara que la primera dama Verónica Alcócer tendría una suerte de cortesanos con millonarios contratos en el Estado, muy criticado por la oposición y otros sectores en Colombia, finalmente salió... hay que recordar también que hubo una investigación en un programa de La Silla Vacía. Los contratistas que conforman el séquito de la primera dama estarían devengando entre 10 y 30 millones de pesos mensuales sin cumplir con las funciones asignadas en su contrato. Repito, esto es una investigación de un programa y también denuncias de algunos sectores de la oposición. Así que veremos qué pasa. Y termino con Venezuela. Continúa la persecución contra los opositores. Jorge Rodríguez ordenó identificar los diputados que votaron por la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015, la única elección opositora que se ganó y fue de mayoría opositora, por cierto, y amenaza con confiscarle sus propiedades. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les parece esto? Pero recuerdan que ayer, Exilia, me decías que la esperanza es lo último que se perdía.
¿Sí?
El equipo legal de María Corina Machado no tuvo acceso al expediente por fallos de luz, por los cortes de luz en el TCJ.
A veces tenemos pequeños rayitos de esperanza y de luz, pero en este caso...
No, se puede perder, estoy de acuerdo contigo.
Pero en este caso me parece que no.
Exactamente.
Alejandro, un abrazo, buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente, ya Pepe la cayó aquí con los deportes.
Pero imagínate, gracias por presentarlo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, pero a Alejandro le faltaron adjetivos.
Le faltan adjetivos. El especialista, el experto, el diligente, el que más sabe, Pepe Lacayo.
No, es que yo no empiezo hasta que Exilda me presente de esa manera.
Porque te gusta, ¿verdad? Ah,
thank you very much. Así es. Muy bien. Bueno, el Barcelona derrotó 2-0 a los Osasuna de Pamplona anoche en la otra semifinal de la Supercopa Española. Y esto significa que vamos a tener otro superclásico el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. Real Madrid-Barcelona por la final de la Supercopa Española. Ya estoy viendo por qué Arabia Saudita pagó 45 millones de dólares cada año hasta el año 2029 por este torneo. La Liga Premier de Inglaterra y la Bundesliga en Alemania han tenido que básicamente reajustar su horario este domingo para que todo el mundo en Europa pueda ver Real Madrid-Barcelona. Y ahora los partidos de la Liga Premier se van a jugar a las 9 de la mañana hora de Cuba para que todo el mundo llegue a la casa después de estar viendo la Liga Premier o la Bundesliga y ver por la tele el partido desde Real Madrid-Barcelona. Eso es lo que significa la rivalidad más feroz y más antigua del fútbol internacional, que es justamente Real Madrid-Barcelona. En juego, 8 millones de euros para el ganador del domingo. No está mal, ¿verdad? Eso es además de lo que ya están ganando por participar. No está mal para un partido de fútbol. Ahora, yo no sé si el Real Madrid va a poder sacar la intensidad y jugarle al Barcelona como le jugó al Atlético Madrid anteayer, porque déjame decirte, el Real Madrid dejó todo en la cancha. Fueron 120 minutos de juego totalmente ofensivo. El Barcelona ayer a duras penas tuvo que sudar para ganar 2-0. Ni siquiera se esforzaron mucho, que digamos. El Real Madrid sí dejó todo en la cancha para derrotar al Atlético. Así que el domingo vamos a ver si sacan fuerzas de flaqueza para levantar la Supercopa Española. En otro fútbol, fútbol americano, ¿okay? Porque también este sábado, justamente mañana, arrancan los playoffs. 20 grados bajo cero con el viento va a ser la temperatura en Kansas City cuando los Dolphins de Miami jueguen contra los Chiefs o los Jefes mañana a las 8 de la noche. Cleveland va a jugar en Houston. Ahí no hay ningún problema porque es casi un clima sabroso. Sí. Pero en Buffalo y en Kansas City, como dice el dicho cubano, la mona está chiflando con el frío.
Está chiflando el mono.
Está chiflando el mono. Ya desde ahora está chiflando el mono. No, pero y entonces, en Dallas también va a ser frío. Green Bay va a jugar contra los Cowboys a las 4:30 el domingo. Y bueno, en Detroit, esto es bajo techo, así que no hay ningún problema. Y el lunes, Tampa Bay en casa contra Filadelfia, también con clima sabroso. En el baloncesto de la NBA. Bueno, y luego pasamos con la pelota. En la NBA, anoche, LeBron James jugó 24 minutos. Metió solamente 3 tiros en 11 intentos. Falló 4 triples. Metió 10 puntos. Estamos hablando de un caballero que gana 42 millones. Yo creo que hasta Ricardo pudo haber jugado mejor que LeBron James ayer. No, en serio.
Fatiga muscular.
No. Y los Lakers perdieron.
Eso es, tú sabes de quién es, no se lo atribuyas a otra persona. Sí, tú sabes a quién le corresponde.
Sí, bueno, que a propósito, ya el 21 de febrero comienza tu socio a jugar otra vez. Los Soles de Phoenix aplastaron a los Lakers de Los Ángeles en casa. ¿Qué significa esto? Que ahora los Lakers tienen promedio negativo y están fuera del panorama de la postemporada. Okay. Y LeBron James, increíble pero cierto, 10 puntos en 24 minutos, no metió ni un triple y metió solo 3 canastas, 2 de ellas fueron de chiripa, por lo que yo estoy leyendo. En otros encuentros de la NBA, Oklahoma City Thunder aplastó a los Trail Blazers de Portland por más de 30 puntos, los Mavericks por 4 tantos vencieron a los Knicks, a tus Knicks, y los Cavaliers allá en Francia vencieron a los Nets de Brooklyn 111-102. Ahora sí, al béisbol de las grandes ligas, rapidito. Marcus Stroman firma contrato de 2 temporadas con los Yankees de Nueva York por 31 millones de dólares. Este es un pitcher que el año pasado tuvo efectividad de 4 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. El Guajiro Peña se retiró con 3.65 y nunca en su vida, ni siquiera ajustado a la inflación, el Guajiro Peña ganó, pero ni la décima parte de lo que están ganando estos lanzadores hoy en día en la mayor.
Eran épocas diferentes.
Totalmente.
Pepe,
totalmente.
Lo último de Febcube. ¿Qué se ha sabido? ¿Van a dejar de participar con...?
Por supuesto que sí. Ah, no, con el himno nacional,
el himno,
no.
La bandera.
No. Ni el escudo, ni el himno, ni la bandera por ahora. Todo esto se puede negociar en los próximos
días. Los muchachos
dicen
que no, que ellos no necesitan, que van a jugar para ganar.
Pero ven acá, si son cubanos, nacieron en Cuba, ¿por qué no tienen derecho a ponerse una camisa que diga Cuba, por el amor de Dios?
Es una gran polémica.
Supuestamente Colombia es un país libre. Sí,
bueno.
Así es.
Próxima pregunta.
Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en la sintonía. Ya estamos comenzando esta nueva emisión de viernes de Martí Noticias AM. Un gustazo siempre estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, les doy de nuevo los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa. Y el abrazo,
por supuesto. Por favor, gracias Exilda. Bienvenidos a este gran espacio. Hoy 12 de enero. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Por eso, estamos listos y comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel inicia una gira nacional para defender las medidas que aterrorizan a los cubanos. El gobernante comenzó el jueves su primera gira del año por la isla y afirmó en Bahía Honda, Artemisa, que las medidas gubernamentales para dinamizar la economía están anunciadas y no hay ninguna aplicada.
Díaz-Canel afirma que cada medida se va a aplicar en el momento en que estén creadas las condiciones, aunque todas están previstas para febrero y marzo. El primero de febrero entran en vigor los nuevos precios de los combustibles, que suponen alzas en torno a un 500%, mientras que la luz y el gas y el transporte lo harán desde el primero de marzo, según han detallado los ministros de cada área en televisión, donde han asistido presuntamente para aclarar dudas a la población.
La Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUBE, está dispuesta a no usar el himno y la bandera de Cuba en la serie intercontinental de este deporte, que va a tener lugar en Barranquilla, Colombia, del 26 de enero al 1 de febrero.
Así lo hizo saber a W Radio Colombia Edison Rentería, líder del proyecto Team USA Rentería, que organiza la competencia. Tras el pronunciamiento del gobierno colombiano sobre el uso de los símbolos patrios cubanos por parte de peloteros nacidos en la isla o con raíces en ella. No obstante, el pelotero Henry Rutia, integrante de FEDCUBE Patria y Vida, aclara que el himno nacional, los atributos, la bandera, no pertenecen a un gobierno.
Seguimos con más noticias. Al menos un cubano se haya detenido desde el martes, cuando residentes de 3 repartos del municipio santiaguero Palma Soriano protestaron y se enfrentaron a la policía. Esta localidad del oriente cubano, donde el martes amanecieron 2 tiendas vandalizadas, ya fue escenario de manifestaciones contra el gobierno en julio del año 2021, cuando estallaron en más de 50 ciudades y comunidades de la isla las protestas conocidas como 11J.
De acuerdo con el testimonio de un ciudadano de Palma Soriano a Diario de Cuba,
Los cubanos que se manifestaron este martes salieron de los repartos conocidos como Maribel, La Ceiba y Cuba, pasada las 5 de la mañana. La razón principal fue el descontento por la demora de la leche de los niños. Según el testigo, frente al restaurante El BBQ, rompieron una bandera y vidrieras de una tienda.
Una joven migrante cubana identificada como Nurbis López Quiñones falleció el pasado 29 de diciembre a raíz de un accidente en México y ahora su familia ha solicitado ayuda para trasladar su cuerpo. Otra cubana fue secuestrada en ese país durante su travesía para llegar a Estados Unidos.
Según el medio local Noticias Saltillo, López estaba desaparecida desde el 29 de diciembre después de sufrir un accidente de tránsito. Tras la volcadura del vehículo en el que viajaba, allí se perdió la pista de la joven de 26 años. Al parecer, López viajaba con sus familiares con la idea de presentarse en la frontera de Estados Unidos.
El tráfico humano continúa desde Cuba. Diversas agencias policiales de Miami lanzaron un fuerte operativo en Southside y zonas vecinas luego de que un grupo de balseros desembarcara en esa área el miércoles por la noche.
Las fuerzas del orden emplearon unidades de patrulla terrestre, helicópteros y unidades de patrulla marina para localizar a los inmigrantes y logró capturar en alta mar la embarcación ilegal que los dejó en tierra.
Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez de los Sorbos fueron destacados por la Organización Internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34ª edición del Informe Mundial, en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado una serie de bombardeos conjuntos realizados por el ejército estadounidense y el británico contra posiciones de los rebeldes yemeníes hutíes en respuesta a los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo. Asimismo, el mandatario estadounidense ha manifestado que las acciones de los insurgentes no tienen precedentes por el uso de misiles balísticos antibuque que han llegado a poner en peligro a personal militar y civil, tanto de Estados Unidos como de sus socios.
Los hutíes han confirmado hasta el momento 73 ataques aéreos internacionales contra la capital Sanaa, bajo su control desde finales de 2014, y otras cuatro regiones del país, que han dejado de momento 5 muertos y 6 heridos, según el portavoz militar hutí Zahaya Sari.
El gobierno chino ha pedido a todas las partes implicadas en la crisis abierta desde hace semanas en el Mar Rojo en sus primeros comentarios luego del ataque internacional abanderado por Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones de la insurgencia hutí de Yemen tras los ataques de los rebeldes contra los cargueros comerciales que navegaban por la zona.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha hecho hincapié en la importancia que representa la ruta del Mar Rojo para el comercio de bienes y suministros energéticos, ahora mismo prácticamente bloqueada por los ataques efectuados por los hutíes en un acto de solidaridad, aseguran los insurgentes, con las milicias palestinas ensarzadas en una guerra contra Israel.
El gobierno israelí ha defendido ante la Corte Internacional de Justicia que las acusaciones de comisión de genocidio contra la población palestina durante la guerra contra Hamas en Gaza, que ha planteado Sudáfrica, son una distorsión grosera de la realidad y un esfuerzo implícito para privar al país de su derecho a la autodefensa.
La vista de este viernes ha comenzado con un discurso inicial del asesor legal del Ministerio de Exteriores de Israel, Todd Becker, en la que ha responsabilizado por completo a Hamas y al resto de las milicias palestinas por la situación actual. En resumen, el asesor israelí ha esgrimido que la acusación de Sudáfrica carece de la base fundamental que caracteriza al delito de genocidio.
En la franja de Gaza, el ejército de Israel ha asegurado este viernes haber matado a decenas de miembros de Hamas en sus operaciones durante el último día, incluidos dos comandantes de la fuerza Nukba, las fuerzas de élite del grupo islamista palestino.
Así ha especificado en un comunicado publicado en su página web que alrededor de 20 terroristas fueron abatidos en el campamento de refugiados de Al-Magnasi entre ellos un comandante de la Fuerza Nukba, a tiempo que en Jan Yunis, un avión de la Fuerza Aérea, atacó un edificio militar de la organización terrorista, matando a 7 supuestos miembros del grupo, entre ellos otro comandante de la citada fuerza, que participó en los ataques del 7 de octubre.
El gobierno de Rusia ha criticado este viernes los bombardeos ejecutados por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y ha afirmado que son otro ejemplo de la distorsión de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de intensificar la situación en la región.
Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha recalcado que Moscú condena los bombardeos contra Yemen y ha afirmado que suponen una violación del derecho internacional. La misión permanente de Rusia ante la ONU ha reclamado además una reunión urgente del Consejo de Seguridad este mismo viernes tras los ataques contra territorio yemení.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, ha señalado que espera que la incautación por parte de Irán de un buque que navegaba en el Golfo de Omán se resuelva lo más rápido posible, ya que considera que actualmente hay suficientes desafíos para el tráfico marítimo en la región que apuntan a una escalada de la situación.
Por su parte, el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha condenado esta aparente incautación de un buque mercante, el petrolero St. Nicholas, de propiedad griega con bandera de las Islas Marshall, mientras navegaba legalmente por estas aguas por las que pasan cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo del mundo.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que en las próximas semanas una delegación de altos funcionarios estadounidenses visitará Ecuador para explorar con sus homólogos ecuatorianos formas para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales.
A Ecuador se desplazarán el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, y al comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. Un encuentro que aumentará el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y asistencia con la implementación de reformas penitenciarias.
La Fiscalía de Colombia ha imputado formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el marco de su campaña electoral.
El Juzgado Especializado de Barranquilla ha fijado para los próximos 29 y 20 de abril la audiencia preparatoria del juicio, después de que Petro acudiera junto con su defensa para pedir una nulidad del caso, lo que finalmente ha sido rechazado, según ha recogido el diario El Tiempo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Los observatorios independientes han identificado a la segunda víctima de feminicidio en Cuba.
En una nota publicada en Facebook, el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba informaron que Yanilza Zamora Miranda fue asesinada por su pareja este 9 de enero. El hecho ocurrió en su propia casa, en el reparto Santi Esteban de Holguín.
Exilda, el año pasado fue un año marcado por el incremento de los feminicidios en Cuba, pero resulta asombroso que apenas transcurridos 10 días de este 2024 ya se han contabilizado 2 feminicidios. El pasado 2 de enero en Camagüey, Diana Rosa Cervantes Mejías, por ejemplo, murió a manos de su pareja.
Pues sí, Ricardo, para comentar sobre este tema y las perspectivas para la mujer cubana en este año, contactamos con Elena Larrinaga. Ella es presidenta de la Red Femenina y activista de derechos humanos. Es un gusto tenerla acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días por acá.
Buenos días, señor Larrinaga.
Bueno, buenos días y muchas gracias por darnos voz en este tema tan importante, ¿no? Como es la seguridad y la integridad física de las mujeres cubanas, ¿no? Como ustedes estaban diciendo ahora, la tasa de feminicidios del año pasado ha sido tremenda y apenas empezado el año ya tenemos a 2 mujeres ultimadas, ¿no? El gobierno cubano, como ustedes sabrán, hizo una especie de confesión, ¿no?, de aceptar que existían los femicidios en Cuba, ¿no? Pero claro, no se puede abrir una nueva etapa para Cuba si persiste la criminalización de todo el activismo cívico en el país, incluyendo el activismo feminista. O sea, hay que cambiar el chip totalmente. El gobierno cubano tiene que aceptar la realidad y tiene que aceptar su responsabilidad, ¿no? Porque ellos, hay dos términos aquí que muchas veces ellos utilizan, ¿no? Uno es el femicidio y otro es el feminicidio. El gobierno cubano, con toda intención, usa la palabra femicidio, porque eso le exonera de responsabilidad. El feminicidio supone que el gobierno de la nación, de cualquier país, no está haciendo lo adecuado para parar esta situación, ¿no? O sea, no hace medidas efectivas de prevención, no hace programas contra la violencia, no tiene fiscalías de género. Entonces, si no se da ese paso, es imposible, ¿no? Es imposible. Por ejemplo, como una declaración de la Federación de Mujeres Cubanas que dice que se pueden transformar los modos de actuación cuando tienen, por ejemplo, a una señora como Lisandra Góngora a 160 kilómetros de distancia de su hogar y separada de sus hijos, que tiene cinco hijos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Que no es una cuestión de hablar, ni de decir, es una cuestión de actuar. Y de que tienen que establecer las herramientas en toda la sociedad para lograr que esto pare y para que no, y mientras no se haga esto, el panorama, la verdad, es que es bastante, bastante desolador, ¿no? La verdad.
Señora, ¿qué vamos a decir? Señora Larrinaga, termine, por favor.
No, porque uno se pregunta, ¿no?, que por qué han permitido el coste en vidas. O sea, cuando antes de finales de año reconocieron que había muertes por violencia de género, uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué han permitido este coste en vidas, que deja secuelas tan importantes, personales y familiares y psicológicas, que son muy difíciles de superar? O sea, que el daño permanece y continúa, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Porque esos hijos que han visto a sus madres ultimadas, pues necesitan psicólogos, necesitan apoyo, necesitan ayuda, incluso sus familias. Le quiero decir, es que es una cuestión que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y entonces no se entiende que acepten que hay mujeres que mueren sin poner ellos la solución, ¿no?, que tienen que poner, como se hace en el resto de los países del mundo. Porque yo vuelvo a insistir que Cuba es el único país del hemisferio occidental que no contempla una ley integral contra la violencia de género, y eso es una lacra que nuestro país se tiene que quitar, ¿no? Porque si no, no avanzaremos como sociedad. Primero, porque es injusto; segundo, porque hay que defender la integridad física de las mujeres y la emocional de sus familias también. Y tercero, porque si no, la sociedad no va a avanzar. Es imposible, ¿no? Que estamos ahí enquistados en un problema que ellos parecen no querer aceptar del todo, ¿no? Han tenido que reconocer poco, pero no quieren aceptar del todo la carencia tan grande que hay, ¿no?
Sí. Y que esto refleja evidentemente el abandono institucional a las que están sometidas las mujeres cubanas.
Sí, claro, es una cosa insólita. O sea, yo que vivo en España, en Europa y como tantos otros países, es que muchas veces cuando uno lo habla no se puede entender. Y claro, es que los países aquí europeos, que están tan alejados ya, digamos, de esos sistemas oligárquicos y dictatoriales, no lo entienden. Pero claro, hay que comprender que estas dictaduras, ¿no?, de partido único, cualquier cuestión que se plantea o cualquier mejora que se pide, ellos lo consideran una afrenta, ¿no? Ellos están todavía en la confrontación, en la mentalidad de guerra, la mentalidad de que somos enemigos. No entienden lo que es la convivencia, no entienden lo que es la concordia, no entienden lo que es el bien común, ¿no? Ellos gobiernan para ellos. Yo creo que además ahora están en un momento final que es casi de los más difíciles, ¿no? De los más difíciles, porque se exacerban muchas cosas y no veo que se den los pasos adecuados, ¿no? Por eso yo afronto 2024 con cierto escepticismo y dolor, ¿no? No puedo, es que no tengo otros indicadores que me ayuden a ser más, sí, más positiva.
Señora Larrinaga,
seguiremos peleando y seguiremos luchando.
Termine, por favor.
No, que digo que seguiremos luchando pacíficamente y denunciando y, Y nuestro talante siempre es conciliador y siempre pensamos en el futuro del país y en lo mejor para todos, ¿no? Esto no es una cuestión de enfrentarnos por enfrentarnos y porque no estamos de acuerdo con el gobierno, que no estamos, sino esto es una cuestión absolutamente de humanidad, ¿no?
Señora Larrinaga, ahora sí, permíteme hacerle esta pregunta. ¿Ustedes tienen identificados los móviles que para categorizar estos tipos de hechos que son lamentables y que ante la inacción y ante esas manos atadas habría que hacer algo para tratar de frenar si no interviene el gobierno? ¿Qué se puede hacer a nivel de núcleo familiar, social, para frenar estos feminicidios en Cuba?
Pues yo creo que hay que dar apoyos a las familias, sensibilizar a las familias, que identifiquen cuándo empiezan estos comportamientos, ¿no? Porque la violencia no surge en un día, ¿no? La violencia va como creciendo poco a poco. Y yo creo que hay que, es lo que nosotros estamos haciendo, alertar a las madres y a las hijas jóvenes, muchas veces que empiezan sus relaciones con sus parejas, que identifiquen los indicadores de un posible agresor, ¿no? Porque muchas veces ya cuando lo identificas ya es tarde, ¿no? Ya te han comido, porque la violencia no solamente es física, es psicológica, es anularte, eso, hay muchas causas que te llevan hasta este término. Y yo creo que ahí la educación de la sociedad es un elemento fundamental para entender cuándo empiezan estos procesos, cómo pasan y por qué. Hay falta mucha información y yo creo que eso es la base para ello. Yo creo que sensibilizar y educar a la población en este sentido, a no tener que aceptar ciertos comportamientos, a que no tienes por qué, a que no te sientas mal porque quieres denunciar un hecho que a lo mejor te está pasando en tu propia familia, no te sientas mal porque tú no tienes por qué sufrir eso, ¿no? Es una cuestión emocional muy difícil de afrontar, porque claro, cuando tú tomas esta determinación de denunciar un hecho así, eso afecta a toda una familia, ¿no? Afecta a todo un entorno. Y muchas veces haces daño sin querer, pero no tienes que pensar que estás haciendo daño. Al contrario, estás exponiendo una cuestión para que otros no lo sufran, ¿no? Es un proceso mental y emocional muy muy importante y difícil y complicado. Y muchas veces también, desgraciadamente, hay que decir que muchas familias tampoco quieren que las cosas se sepan, ¿no? Porque da como vergüenza o da como, parece como si fuera una mancha, ¿no? Es un problema muy profundo, al que hay que prestar muchísima atención, muchísimo cariño, muchísimo afecto y muchísimo cuidado. Pero nos falla el apoyo institucional y sin él no podemos hacer nada, porque la información, los medios, todo lo tiene el gobierno, ¿no? Y las activistas hacemos con los pocos medios que tenemos por muchas cosas. Y es verdad que muchos de estos dramas se han podido saber porque las mujeres en Cuba se han abierto, los observatorios han abierto un espacio de confianza y de seguridad, ¿no? Y eso ha sido muy importante, porque sin eso ni esto hubiera podido salir, ¿no? Pero hay mucho más atrás y por debajo que duele, la verdad que duele.
Bueno, pues muchísimas gracias a Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina y activista de derechos humanos, por haber conversado hoy acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Y feliz año.
Igualmente, y muchísimas gracias por darnos voz. Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Sobre lo que sucede en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes en las informaciones. En su informe anual presentado el jueves, Human Rights Watch advirtió que Cuba sigue castigando la crítica pública y recurre a las detenciones arbitrarias para intimidar a los opositores. Cientos de manifestantes, incluyendo muchos de los que protestaron el 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG. Los juicios a los detenidos del 11J también fueron criticados por Human Rights Watch porque la fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales. El informe denunció las restricciones de viaje que impone el gobierno a los disidentes y periodistas independientes, así como la prohibición de regresar a Cuba. Acerca de los derechos económicos y sociales, Human Rights Watch comentó que la crisis de escasez afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos, precisó la ONG. También recordó que las autoridades confirmaron un descenso de la esperanza de vida que pasó de 78,07 años entre el 2014 y el 2016 a 77,7 años entre el 2018 y el 2020. En la isla también la pérdida de valores y una profunda crisis social y económica son señaladas como catalizadores del incremento de la violencia en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Nuevos hechos de violencia ocurridos en días recientes se dan a conocer desde Cuba, donde escala una preocupante inseguridad, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Jorgelguis Bolaños Fernández, un cubano de 41 años, residente en Estados Unidos, de visita en la isla, está reportado como desaparecido en el municipio Madruga, provincia Mayabeque, desde la noche del domingo. Desde esa localidad, un familiar relató a Martín Noticias lo sucedido.
Le puso a la madre un kiosco y el domingo a las 11 de la noche fue a cuadrar la venta del día. Fue en su carro y cuando salió parece que lo estaban esperando en el carro y hasta hoy no se ha visto más.
Según el familiar de Bolaños, todo parece indicar que se trata de un asalto.
Debe haber recogido una X cantidad de dinero ahí en esa venta. Todo parece indicar que fue un asalto para robarlo. Ojalá que aparezca con vida, pero...
Nuestro entrevistado señaló que las autoridades están llevando a cabo una búsqueda.
Pero bueno, no han tenido resultado alguno.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio daba a conocer que otro ciudadano cubano, Pedro Luis Frometa, dueño de un negocio en Holguín, fue asesinado en su casa en la madrugada del domingo. Otro caso reportado esta semana, el asesinato de José Benítez Godínez, de 37 años, el domingo 7 de enero en La Habana. Benítez, natural de Santiago de Cuba, residía en la capital cubana desde hacía más de 6 años, según nos explicó Yaniel Acosta Benítez, su primo hermano.
Él fue hace unos minutos, tarde, una, 12. Ahí lo recogieron a las 3 de la mañana. Los vecinos ahí llamaron a la policía, los vecinos. Bueno, acabaron, machetazo, punzonazo. Sí, hay 4 cogidos ya, como 2 menores, una mujer, hay uno de 14, hay uno de 18, esto ha aumentado grandemente. Aquí en Santiago también se ha visto varios casos de picado brazo, a los motoristas lo asaltan y lo matan. Lo que se vive aquí, el trabajo se vive aquí, ¿eh? La delincuencia, la policía no trabaja.
Sobre el incremento de la violencia en Cuba, conversamos también con el padre Alberto Reyes, quien desde Camagüey nos dijo.
Se intentó eliminar a Dios de la sociedad, que estamos recogiendo lo que sembramos en cuanto a el desprecio a los valores. O sea, el concepto del bien y del mal aquí se ha perdido, porque cuando a la falta de valores le añades una situación económica, social, tan desastrosa como la actual, no hay límites, ya no hay límites.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Precisamente este aumento de la delincuencia se ha convertido en un motivo de preocupación. Los detalles en esta nota de José Luis Ramos.
El activista Niobe García Fourmier, residente en Guantánamo, expresó su preocupación por la ola de robos, asaltos, atracos e incidentes violentos que está experimentando la población, que a su vez exige mayor seguridad y soluciones de inmediato.
En Guantánamo se está dando todo tipo de actos delictivos, robo, asalto, asesinato para robar, que es lo que más se está utilizando últimamente, matando personas para quitarle una motorina, matando personas por un celular, matando personas por una cadena, matando personas, cosa que nunca yo pensé que yo iba a oír en este país. Hoy eso en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? La necesidad que hay que la gran situación económica que hay realmente no es la que causa directamente estos hechos delictivos, pero sí la situación económica acaba con los valores de la persona, junto con el asesinato también moral que ha hecho este gobierno al pueblo de Cuba, ¿no?
Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reveló la creciente inseguridad pública y crímenes violentos durante el primer semestre de 2023. La periodista Miriam Leiva dijo desde La Habana que la seguridad ciudadana es un pilar esencial para el progreso y bienestar de cualquier país, y en la isla son muchas las causas que han generado el aumento de la delincuencia.
Bueno, pues mira, esta situación, digamos, de elevación de los precios, de falta de dinero, de la necesidad esta de precariedad en que está viviendo una gran parte de la población cubana, lleva eso al incremento de los delitos. No quiere decir que el cubano sea un delincuente, no, es que se va haciendo una deformación que además es de años. Cuando hay necesidad, cuando no hay medios económicos, pues se incrementa el crimen y los delitos en todas partes del mundo cada día prolifera más por esa causa.
Cada vez son más los reportes de robo de viviendas, de motos, bicicletas, teléfonos celulares, asalto a cualquier hora. Por tal motivo, muchas personas temen salir a la calle, dijo García.
Aquí hay una gran parte de la población que está viendo la situación y que sí saben decodificar la situación, y que ellos mismos también dicen: no se puede ir a la calle a la noche, y ni siquiera por el día. Si yo me impuse un toque de queda a 8 de la noche, no puedo estar en la calle. Después de las 8 de la noche no salgo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En México muchos preguntan cuánto paga el gobierno a Cuba en cuanto reciben los médicos cubanos. Una comisionada mexicana acusó al gobierno de la isla de quedarse con el 94,4% del monto que cobró por los servicios de sus médicos. Los detalles en este informe de Alejandro Marcano.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en México, está saturado de solicitudes para que el gobierno aclare el pago de los supuestos 181,000 pesos mexicanos por cada uno de los 585 médicos cubanos que laboran en la nación azteca.
Acorde a un informe internacional, otorgó $10,700 por 3 meses a cada uno de los 585 médicos y los enfermeros cubanos que prestan servicio en la capital del país. No obstante, La Habana solo les dio $600 para 3 meses como cobro fijo en el país al personal médico.
Julieta del Río, comisionada del INAI, está exhortando al Banco de Bienestar a dar la información de estos pagos de los médicos cubanos que arribaron a territorio nacional en el marco de crisis sanitaria por COVID-19, pues el órgano autónomo afirma que el gobierno federal de Manuel López Obrador pagó $10,700 al régimen de Miguel Díaz-Canel y la mayoría se lo quedó.
El gobierno de Cuba se quedó con el 94,4% del monto que cobró por sus médicos. Son estos datos los que requieren respuestas claras.
Del Río Venegas sostuvo que en las próximas 2 semanas deberían tener información oficial del acuerdo que originalmente fue denunciado por la ONG Prisoners Defenders.
México tuvo un costo asociado por médico cubano de $10,700 cada 3 meses. Y en efecto, fue pagado al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, por su parte, pagaba $200 al mes a cada médico cubano. Y esto lo sabemos porque tenemos más de 10 testimonios que así nos lo contaron directamente. El 94,4% del monto pagado por el erario mexicano fue a parar a las manos del régimen cubano y no en concepto de salarios para médicos y enfermeras. En este caso se habla, en efecto, de los 585 médicos que entre los meses de abril y mayo de 2020 arribaron a Ciudad de México para presuntamente tratar el COVID. En realidad, cuando la realidad se conozca, se descubrirá que no era un asunto de salud pública, sino un mero desfalco del erario público mexicano hacia las arcas del régimen cubano.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos, el Reino Unido y otros aliados bombardearon ciudades de Yemen en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Estados Unidos y Reino Unido lanzaron el jueves ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen por las agresiones de este grupo apoyado por Irán contra la navegación en el Mar Rojo, según informaron autoridades y confirmaron testigos. El presidente estadounidense Joe Biden dijo en un comunicado que los bombardeos formaron parte de una acción defensiva que alcanzó con éxito varios objetivos hutíes y que contó con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá, y Holanda, sin precisar su rol en la operación. El mandatario expresó que no dudará en ordenar otras medidas militares para proteger a Estados Unidos y el comercio internacional. Dijo que no tolerará ataques a su personal ni permitirá que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores hutí, Hussein al-Essi, citado por medios rebeldes, afirmó que Estados Unidos y Reino Unido deben estar preparados para pagar un alto precio y asumir las graves consecuencias de la agresión. Los hutíes han llevado a cabo un número creciente de agresiones en la importante ruta marítima del Mar Rojo, desde que estalló la guerra de Gaza con el ataque sin precedentes del grupo islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre. La gota que derramó el vaso para los aliados occidentales pareció llegar a primera hora del jueves, cuando el ejército estadounidense declaró que los rebeldes habían disparado un misil balístico antibuque contra una ruta marítima en el Golfo de Adén. Los rebeldes hutíes afirman que actúan en respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras la incursión de Hamas y han lanzado una serie de drones y misiles hacia Israel.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reconocido que necesitan personal y asistencia militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad que ha venido padeciendo en los últimos años y que en estos días Exilda ha alcanzado un repunte sin precedentes.
Así es, Ricardo. En paralelo a estas declaraciones, se ha confirmado que una delegación estadounidense viajará en las próximas semanas a Ecuador para colaborar con las autoridades locales en la lucha contra los grupos armados.
Para actualizarnos sobre lo que acontece allí, nos atiende a esta hora Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez Berzaín, bienvenido y gracias por atendernos.
Buenos días.
Encantado. Mucho gusto. Un saludo a ustedes y a toda la importante audiencia.
El presidente Noboa ha presentado las cárceles con el modelo Bukele. Ecuador ahora va a exigir antecedentes a extranjeros que vengan de Perú, de Colombia, y hoy Ecuador con su canciller comparece ante la OEA para explicar lo que sucede y la violencia desatada en ese país. Adentrémonos con su conocimiento de lo que está sucediendo en Ecuador.
Mire, para explicar lo que pasa en Ecuador hay que entender lo que pasa en la región y en las Américas en este siglo. Es la lucha de las dictaduras contra la democracia. Las dictaduras lideradas por la dictadura de Cuba, que se ha expandido estableciendo dictaduras en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y estuvieron en el Ecuador durante más de 10 años. El Ecuador tuvo la dictadura de Rafael Correa, que era un satélite de la dictadura cubano-venezolana, de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, o castrochavismo. Llegó a la presidencia, con ese mismo grupo, el presidente Lenín Moreno. Y Lenín Moreno optó por la democracia y empezó un proceso de transición muy importante hacia la democracia que incluyó restaurar el Estado de Derecho, que incluyó liberar los presos políticos, hacer el retorno de los exiliados ecuatorianos y la lucha contra la corrupción. Y esa lucha contra la corrupción, la justicia independiente que recuperó independencia en el Ecuador, pues sentenció a 8 años de cárcel al expresidente dictador Rafael Correa por corrupción. Y desde entonces han habido una serie de intentos para que el socialismo del siglo XXI retome el control del Ecuador. En 2019 hicieron un golpe de Estado contra Lenín Moreno, que se vio obligado inclusive a trasladar la sede de sus funciones de Quito a Guayaquil. Después de eso vinieron las elecciones, llegó a la presidencia Lasso, esa elección fue perdida por el candidato de Correa. el presidente Lasso no hizo un buen gobierno, tuvo que cerrar el mismo con esta cuestión de la muerte cruzada, y sobrevino otro gobierno, o sea, elección, y en esa elección asesinaron a Fernando Villavicencio, candidato principal de la oposición y permanente denunciante de Correa y de los crímenes del socialismo del siglo XXI. Pese a eso, no ganó el correísmo y llegó a la presidencia de Daniel Noboa, y hoy día están intentando una forma de desestabilización, de golpe de Estado, de atentado contra lo que es la seguridad de los ecuatorianos, la paz y la democracia, a través de un mecanismo que es guerra híbrida, donde se utiliza ahora el crimen común para atacar la tranquilidad democrática. El socialismo del siglo XXI ha recurrido a narcotraficantes, criminales, presos en las cárceles, y está desestabilizando el Ecuador. Entonces, el Ecuador está en guerra, como lo ha dicho el presidente Noboa, sí, está frente a una guerra híbrida y está siendo atacado transnacionalmente por aquella gente que incluso dice que lo respalda. El gobierno de Colombia, de Petro, es la principal plataforma de agresión al Ecuador en este momento. Correa salió en principio a decir que apoyaba, ahora está ya con otra narrativa, y eso es lo que se llama la justificación plausible. O sea, la guerra híbrida permite a los agresores simular que no están participando o que no están agrediendo. Entonces, la situación de Ecuador es muy grave, porque esta situación además podría repetirse en la Argentina contra Milei o en cualquier otro país democrático como el Uruguay, el Paraguay, Costa Rica o cualquier otro país centroamericano y de la región. Hay que observar con claridad y hay que desear que el presidente Noboa, que tiene la cosa muy clara, lleve adelante una acción de aplicación de la ley, de vigencia del Estado de Derecho, con rapidez y con eficiencia y con la cooperación de todos los países democráticos de la región.
Los que estamos siguiendo las noticias, pues vemos que sí, como usted dice, el presidente lo tiene bien claro y ha detallado cuáles son estas bandas con nombres bastante sui generis y ha puesto un punto para frenar la violencia. Pero ¿por qué? Y quiero retomar esto un poco. ¿Por qué se ha deteriorado la seguridad en Ecuador ahora precisamente?
Porque eso es parte de un programa de agresión del que el Ecuador es víctima desde que prácticamente Correa deja el gobierno. El Ecuador era un narcoestado establecido así por el socialismo del siglo XXI. Le quiero recordar que en el gobierno de Correa lo que hace él es expulsar a la DEA, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Pero además Correa hace más que eso. Liquida los convenios internacionales antinarcóticos, cerrando la base internacional antinarcóticos de Manta, que no era algo al servicio solo del Ecuador, sino de toda la región. Después de eso protege a las FARC y se produce en la dictadura de Correa el bombardeo que Colombia realiza en territorio ecuatoriano, que en la zona de la Angostura, a un grupo de las FARC donde mueren todos los guerrilleros que estaban siendo protegidos por el gobierno de Correa. Y hay muchísimo más que eso. El Ecuador se constituye en el gobierno de Correa, en el régimen de Correa, en una base de despacho de tráfico de drogas a través de la costa y de submarinos que van siendo detectados. O sea, han construido un narcoestado que está siendo desmantelado desde la transición que encabeza el presidente Lenín Moreno, que ha sido continuada por Lasso y que obviamente ahora va a ser continuada por el presidente Noboa. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Reinstalar su narcoestado, y para eso tienen que tomar el poder y reinstalar el socialismo del siglo XXI para que el narcoestado del Ecuador se reponga, como hoy día son narcoestados las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Esa es la disputa de fondo. Este no es un ataque del crimen. El crimen está en el poder, en las dictaduras, detenta el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y quiere recuperar su espacio con simulación de política en el Ecuador, y por eso desestabiliza las instituciones, amenaza al pueblo y produce estos hechos que parecen que son expresiones del crimen organizado, pero que en verdad traen consigo la confrontación entre las dictaduras y la democracia en la región.
Muy bien, queremos agradecerle al señor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología, director del Instituto Interamericano para la Democracia, por esa descripción radiográfica de lo que sucede y lo que está sufriendo el pueblo de Ecuador y la región. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos con más información en Martí Noticias AM. El Departamento de Estado de Estados Unidos celebró ayer jueves el primer aniversario de la campaña numeral Sin Causa Justa, cuyo objetivo es exigir la libertad de los presos políticos en todo el mundo.
Se estima que 1 millón de personas se encuentran tras las rejas como presos políticos, entre ellos hay personas detenidas injustamente por ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales, o detenidas por su raza, religión, etnia o a quien aman, precisó el gobierno estadounidense en un comunicado de prensa.
La campaña, publicada online, pide la libertad de los presos políticos en el mundo entero, entre ellos dos cubanos, Michael Castillo Pérez El Osorbo y José Daniel Ferrer García.
El Osorbo, dice la campaña, es un músico afrocubano que ganó un Latin Grammy mientras estaba confinado por el régimen. Fue arrestado en mayo del 2021 y sentenciado a 8 años de cárcel en junio del 2022 por razones políticas. Ayudó a interpretar el himno de las protestas del 11J, Patria y Vida, la canción que ganó el Latin Grammy.
Sobre Ferrer, la campaña numeral Sin Causa Justa recuerda que fue arrestado durante las protestas del 11 de julio del 2021 y recluido en una celda de aislamiento por más de un año en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Es el fundador de la Unión Patriótica de Cuba, un PAC, y uno de los opositores arrestados en la Primavera Negra del año 2003.
A propósito, los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante el año pasado en la 34 edición del informe mundial, en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos.
Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas del 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG.
En respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes.
Cuba finalizó 2023 con 1.063 prisioneros políticos, un periodo trágico para los derechos humanos, con 194 nuevos casos y un promedio de más de 16 encarcelados cada mes, denunció la organización internacional Prisoners Defenders, reveló desde España su presidente Javier Larrondo.
El año 2023 ha sido un año para la desesperanza. 2023 ha sido, de nuevo, un año trágico para los derechos humanos en Cuba.
La organización criticó las tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega.
Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 34 menores.
Prisoner Defender mencionó el intento diplomático del Vaticano para resolver la crisis de los presos políticos, que ha sido también insuficiente a la vista de los nulos resultados.
Según Prisoners Defenders, la cifra total estimada de presos políticos en Cuba podría superar los 12.000.
Atención, que el cubano va rumbo a la miseria por decreto, con el considerable aumento en los precios del combustible y las tarifas del transporte implementados por el régimen de La Habana, afirmó el activista de derechos humanos Omar López Montenegro en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
El cubano va a la miseria por decreto. Esto es lo que está haciendo el régimen, ¿no? Si se trata de corregir distorsiones, la primera distorsión es hablar de reducir déficit fiscal y poner medidas de choque económico neoliberal dentro de una sociedad controlada por el Partido Comunista y donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de prosperar libremente en términos económicos.
Con más informaciones, el censurado Film Festival comienza en Arequipa, Perú, e incluirá películas que han sido censuradas en Cuba. Este sábado el público va a poder ver La Habana de Fito, del director Juanpín Vilar Hernández.
En junio pasado, este documental fue víctima en Cuba de un acto de censura.
El día 17 habrá una clase maestra con Miguel Coyula titulada Desconstruyendo Corazón Azul. La película Corazón Azul tardó 10 años en filmarse de forma clandestina y refleja una realidad distópica en la isla.
Y el 18 de enero, este ciclo de cine censurado concluye con Vicenta B, del director Carlos Lechuga, quien aborda la migración y cómo generaciones de cubanos fueron engañadas por la revolución.
Varios peloteros cubanos integrantes de la preselección del equipo de béisbol Patria y Vida de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, respondieron al gobierno colombiano, que recientemente rechazó a esta organización y se desligó de la serie intercontinental con sede en Barranquilla a partir del 25 de enero.
El ex Grandes Ligas, Yunel Escobar, el agente libre de las mayores, Leonis Martin, y el veterano Euclides Rojas, quien funge como coach de banca del equipo profesional FECUBE, expresaron a Martín Noticias su pensar sobre el clima previo a este evento beisbolero.
La prioridad es nosotros jugar pelota, ¿me entiendes? Y decir, tú sabes, viva Cuba libre donde quiera que nosotros estemos.
Van a pasar muchas cosas negativas como esto, a nosotros no nos preocupa eso, nosotros tenemos un objetivo que es el ahí representar a nuestra gente y ganar un juego de béisbol.
La bandera y el himno de un país no es exclusivamente de ningún gobierno ni de ninguna persona.
Según las autoridades colombianas, la FECUBE no cuenta con la autorización del régimen cubano para utilizar los colores patrios, la bandera y el himno cubano.
Y en la nota de farándula, el talentoso productor y compositor cubano Dale Pututi comienza el 2024 en una posición destacada, al ubicarse entre los 10 cubanos más escuchados según los datos de Chartmetric.
Este reconocimiento subraya el éxito continuo de Pututi en la escena musical, consolidándose como uno de los artistas más influyentes y versátiles del momento en los géneros de Latin Hip Hop, Rap y Latin Pop, y por supuesto en el género urbano.
En la lista de los cubanos más escuchados según Chartmetric, Dale Pututi compite con otros prestigiosos referentes cubanos como la propia Celia Cruz, Pitbull, Gente de Zona, Camila Cabello y Jacob Forever, por solo mencionar algunos.
Martín Noticias AM en América Latina.
En América Latina está nuestro embajador pista principal, Alejandro Marcano Santelli.
Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días, hoy no hubo croqueta.
¿No oye?
No.
Tengo dos semanas y creo que hasta comencé a rebajar.
Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno.
Caen hasta los pantalones.
Eso es bueno, eso es muy bueno.
Pero esa no es la noticia para ustedes, amigos. Gracias, saludos a todos. Comenzamos hoy con Ecuador. Estados Unidos está enviando los próximos días a la jefa de Comando Sur y a agentes contra el narcotráfico a esta nación, la general Laura Richardson, Todd Robinson, secretario de Estado encargado en la lucha contra las drogas, y otros funcionarios civiles visitarán el país la semana entrante o la de arriba. Ecuador sufre niveles atroces, como lo saben, de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales que tienen como objetivo a civiles inocentes. Esto lo señaló el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Ahora en Argentina, Javier Milei será recibido en Roma por el Papa Francisco en una audiencia privada. El Vaticano invitó al presidente a la ceremonia de canonización de Mamá Antula. Y en este contexto se encontrarán a solas para tratar de cerrar un capítulo de mutuos cuestionamientos políticos que sucedieron durante la campaña electoral. En Colombia, desde la presidencia, dos días después de que se revelara que la primera dama, Verónica Alcocer, tendría una suerte de cortesanos con millonarios contratos en el Estado, muy criticado por la oposición y otros sectores en Colombia, finalmente salió... Hay que recordar también que hubo una investigación en un programa de La Silla Vacía. Los contratistas que conforman el séquito de la primera dama estarían devengando entre 10 y 30 millones de pesos mensuales sin cumplir con las funciones asignadas en su contrato. Repito, esto es una investigación de un programa y también denuncias de algunos sectores de la oposición. Así que veremos qué pasa. Y termino con Venezuela. Continúa la persecución contra los opositores. Jorge Rodríguez ordenó identificar los diputados que votaron por la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015, la única elección opositora que se ganó y fue de mayoría opositora, por cierto, y amenaza con confiscarle sus propiedades. ¿A qué le suena esto? ¿A qué les parece esto? Pero recuerdan que ayer Exilia me decía que la esperanza es lo último que se perdía.
¿Sí?
El equipo legal de María Corina Machado no tuvo acceso al expediente por fallos de luz, por los cortes de luz en el TCJ.
A veces tenemos pequeños rayitos de esperanza y de luz, pero en este caso...
No se puede perder, estoy de acuerdo contigo.
Pero en este caso me parece que no.
Exactamente.
Alejandro, un abrazo, buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente, ya Pepe la callo pero, aquí con pero, los deportes.
Pero imagínate, gracias por presentarlo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, pero a Alejandro le faltaron adjetivos.
Le faltan adjetivos. El especialista, el experto, el diligente, el que más sabe. Pepe Lacayo.
No, es que yo no empiezo hasta que Exilda me presente de esa manera.
Porque te gusta, ¿verdad?
Ah, thank you very much. Así es. Muy bien. Bueno, el Barcelona derrotó 2-0 a los Osasuna de Pamplona anoche en la otra semifinal de la Supercopa Española. Y esto significa que vamos a tener otro superclásico el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. Real Madrid-Barcelona por la final de la Supercopa Española. Ya estoy viendo por qué Arabia Saudita pagó 45 millones de dólares cada año hasta el año 2029 por este torneo. La Liga Premier de Inglaterra y la Bundesliga en Alemania han tenido que básicamente reajustar su horario este domingo para que todo el mundo en Europa pueda ver Real Madrid-Barcelona. Y ahora los partidos de la Liga Premier se van a jugar a las 9 de la mañana hora de Cuba para que todo el mundo llegue a la casa después de estar viendo la Liga Premier o la Bundesliga y ver por la tele el partido desde Real Madrid-Barcelona. Eso es lo que significa la rivalidad más feroz y más antigua del fútbol internacional, que es justamente Real Madrid-Barcelona. En juego, 8 millones de euros para el ganador del domingo. No está mal, ¿verdad? Eso es además de lo que ya están ganando por participar. No está mal para un partido de fútbol. Ahora, yo no sé si el Real Madrid va a poder sacar la intensidad y jugarle al Barcelona como le jugó al Atlético Madrid anteayer, porque déjame decirte, el Real Madrid dejó todo en la cancha. Fueron 120 minutos de juego totalmente ofensivo. El Barcelona ayer a duras penas tuvo que sudar para ganar 2-0. Ni siquiera se esforzaron mucho, que digamos. El Real Madrid sí dejó todo en la cancha para derrotar al Atlético. Así que el domingo vamos a ver si sacan fuerzas de flaqueza para levantar la Supercopa Española. En otro fútbol, fútbol americano, ¿okay? Porque también este sábado, justamente mañana, arrancan los playoffs. 20 grados bajo cero con el viento va a ser la temperatura en Kansas City cuando los Dolphins de Miami jueguen contra los Chiefs o los Jefes mañana a las 8 de la noche. Cleveland va a jugar en Houston. Ahí no hay ningún problema, porque es casi un clima sabroso. Sí. Pero en Buffalo y en Kansas City, como dice el dicho cubano, la mona está chiflando con el frío.
Está chiflando el mono.
Está chiflando, ya desde ahora está chiflando el mono. No, pero y entonces, en Dallas también va a ser frío. Green Bay va a jugar contra los Cowboys a las 4:30 el domingo. Y bueno, en Detroit, esto es bajo techo, así que no hay ningún problema. Y el lunes, Tampa Bay en casa contra Filadelfia, también con clima sabroso. En el baloncesto de la NBA. Bueno, y luego pasamos con la pelota. En la NBA, anoche, LeBron James jugó 24 minutos. Metió solamente 3 tiros en 11 intentos. Falló 4 triples. Metió 10 puntos. Estamos hablando de un caballero que gana 42 millones. Yo creo que hasta Ricardo pudo haber jugado mejor que LeBron James ayer. No, en serio.
Fatiga muscular.
No. Y los Lakers perdieron.
Eso es, tú sabes de quién es, no se lo atribuyas a otra persona. Sí, tú sabes a quién le corresponde.
Sí, bueno, que a propósito, ya el 21 de febrero comienza tu socio a jugar otra vez. Los Soles de Phoenix aplastaron a los Lakers de Los Ángeles en casa. ¿Qué significa esto? Que ahora los Lakers tienen promedio negativo y están fuera del panorama de la postemporada. Okay. Y LeBron James, increíble pero cierto, 10 puntos en 24 minutos, no metió ni un triple y metió solo 3 canastas, 2 de ellas fueron de chiripa, por lo que yo estoy leyendo. En otros encuentros de la NBA, Oklahoma City Thunder aplastó a los Trail Blazers de Portland por más de 30 puntos, los Mavericks por 4 tantos vencieron a los Knicks, a tus Knicks, y los Cavaliers allá en Francia vencieron a los Nets de Brooklyn 111-102. Ahora sí, al béisbol de las grandes ligas, rapidito. Marcus Stroman firma contrato de 2 temporadas con los Yankees de Nueva York por 31 millones de dólares. Este es un pitcher que el año pasado tuvo efectividad de 4 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. El Guajiro Peña se retiró con 3.65 y nunca en su vida, ni siquiera ajustado a la inflación, el Guajiro Peña ganó, pero ni la décima parte de lo que están ganando estos lanzadores hoy en día en la mayor.
Eran épocas diferentes.
Totalmente.
Pepe,
totalmente.
Lo último de Febcube. ¿Qué se ha sabido? ¿Van a dejar de participar con...?
Por supuesto que sí. Ah, no, con el himno nacional,
el himno, la bandera.
No, ni el escudo, ni el himno, ni la bandera por ahora. Todo esto se puede negociar en los próximos días.
Los muchachos dicen que no, que ellos no necesitan, que van a jugar para ganar.
Pero ven acá, si son cubanos, nacieron en Cuba, ¿por qué no tienen derecho a ponerse una camisa que diga Cuba, por el amor de Dios?
Una gran polémica.
Supuestamente Colombia es un país libre. Sí,
bueno.
Así es.
Próxima pregunta.
Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.